sí ha habido cambios, porque es un proceso nuevo. La sensibilidad a los activos, lo que hablaríamos, la alta rotación, lo importante que son los activos, el tamaño de la unidad a analizar es importante, y la última vez que se vio o se revisó, ¿vale? Y entonces, a cada riesgo le vamos a dar una escala. Le vamos a poner un 1 si probablemente consideramos que no es un riesgo, un 2 si probablemente es un riesgo, y un 3 si consideramos que es un riesgo real. Entonces, yo he cogido, y espero que salga, porque con esto de las mapita de riesgos, ahí está. Vale. Un momento. Bueno, ¿se ve? También al final, esto es un éxito. Bueno, como veis, yo lo que hago es arriba, bueno, como aquí, este lo señalo aquí con el puntero, yo aquí he puesto un 1 si probablemente no es un riesgo, un 2 si probablemente es un riesgo y un 3 si es un riesgo. Eso son lo que yo voy a poner. Y estos son las... Vale. Y estos son los criterios que veis ahí. Y estos son los criterios que he establecido con las ponderaciones que le he puesto. Entonces, vamos a hacer dos riesgos para priorizarlos.
Me vas a ayudar, Salvador.
Vale. Entonces, proceso de compras. Tú llegas a una empresa, descubres que el señor de compras tiene, pues cobra 30.000 euros. Vale, y aparca su Ferrari en la puerta.
Peligroso.
Peligroso, ¿no? Peligroso.
El entorno de control.
¿Lo ves? Entonces, de 1 a 3, ¿cómo lo ves?
No,
le ponemos
alto riesgo.
Un 3, ¿no? Un 3. Fijaos que lo que he hecho es multiplicar este 3 por 3, 9 puntos, como Eurovisión. ¿Vale? Vale, vamos al siguiente riesgo. Recomendaciones de auditorías previas. Vale. Entonces, recomendaciones de auditorías previas, pues no hemos encontrado nada que nos diga que está mal ni nada. Entonces, un 1, ¿no? Le ponemos un 1. Vale. Interés de la dirección. Bueno, pues hablamos con la dirección. Perdonad. Y la dirección, pues pregúntame si estoy interesado.
La dirección siempre está interesada. Otra cosa es que funcione, ¿no?
Sí. Las ¿con quién? ¿Con lo de compras? Es mi primo.
Entonces no está interesado.
No está interesado, ¿verdad?
No está interesado.
Pero como tú te hueles algo raro, pero la dirección no está interesada. Vamos a poner un 1. Porque no está interesado. ¿Vale? Luego vamos al siguiente. Perdonar que... Comodidad con la situación de gestión, pues suponemos que se encuentra
cómodo. El Ferrari está cómodo.
Está cómodo. Vamos a ponerle un 2. ¿Vale? Luego el siguiente, lo voy a mirar aquí porque si tengo que estar todo el rato para tener mejor, ¿no? Vale. Cambios en caso de que sea un nuevo proceso, pues no ha habido cambios. Podemos poner un 1, ¿vale? Sensibilidad de activos. ¿Las compras son sensibles o no son sensibles? ¿Son importantes las compras cuando uno hace las cuentas financieras? Tiene una entidad importante, ¿no? Pues le ponemos un 3. Vale. Tamaño de la unidad, esto como lo habéis visto que yo para hacerme el culto pues lo he puesto en inglés, no es que lo copié literal, porque no me... tamaño de la unidad se refiere así, por ejemplo, a veces tienes delegaciones o tienes, por ejemplo, si hablamos de la delegación canaria, si fuera importante. En este caso, pues le podemos poner un 2. Y la última vez que fue revisado, pues suponemos que una empresa, por ejemplo, nunca se le ha revisado y se le pone un 1. Perdón, un 3. ¿Vale? Con lo cual saca 34 puntos. Bien. ¿Podemos hacer otra cualquiera? Pues no. ¿Alguna en especial? La delegación Canarias, por decir una. Encontramos que en la delegación Canarias, pues el entorno de control, hemos encontrado un tío absolutamente honesto y que es eso y lo lleva todo controlado y no hay ningún problema, le ponemos un 1. Ha habido, además, lo hemos revisado hace nada, con lo cual tampoco tenemos ningún problema. La dirección no está interesada. La comodidad con la situación, pues se encuentra bastante cómodo. No ha habido ningún cambio últimamente. No es una delegación importante, es unas ventas que tenemos en Canarias, pero, con lo cual tampoco. El tamaño de la unidad tampoco nos importa porque la delegación es pequeña, y últimamente pues también lo hemos auditado hace nada, con lo cual, según este criterio, nos da 18. Es decir, con este sistemilla, con este modelo de... Es decir, con esto que os he dicho antes, de establecer unos criterios y dar unas ponderaciones, es bastante sencillo, pues, priorizar un riesgo sobre otro. Vale, a partir de aquí... Yo he establecido, y aquí sí que siento, porque como esto iba a ser una presentación familiar y no esperaba esto, no me preocupa hacerlo un poquito más grande. Entonces, a partir de aquí, yo pues el otro día me lo inventé y me imaginé esa empresa imaginaria donde en la parte de arriba he ponderado, he evaluado los riesgos y en la parte de abajo los he priorizado. Es decir, le he dado a ordenar con el ordenador. Y lo que recomiendan es que el 10% de riesgo, o sea, cuando ya tienes la lista, si te sale el 50, pues el 10% los consideres de alto riesgo, el 30% de riesgo sensible, el 40% de riesgo moderado y el 20% final que lo consideres bajo. Esto es un criterio de priorizar los riesgos dentro de la compañía y cómo atacarlos. Es decir, evidentemente, a raíz de esto, lo primero que yo haría es cogerme el proceso de compras que me ha salido con 45 puntos e intentar hacer un análisis de los riesgos implicados en el proceso de compras. ¿Se entiende esta pequeña metodología? Vale. Bueno, ya hemos hecho, como os había dicho, lo que era, hemos hablado, hicimos nuestra lista de riesgos, los hemos priorizado, los hemos ordenado y hemos establecido que el proceso de compras hay que investigarlo o por lo menos intentar que esté bajo control. Entonces, ¿cómo se hace? Pues se hace viendo el proceso de compras. Y luego os voy a hablar un poquito de esta matriz de objetivos, riesgos y controles. ¿Cómo se haría el análisis por procesos? Pues siento que no sería al final, sería una reunión con el responsable y, como digo siempre, que también es otra cosa que nos pasa mucho, que no preparamos las reuniones y entonces vamos a las reuniones a opinar, ¿no? Y eso se hace en las tertulias radiofónicas, pero las reuniones de trabajo deben estar preparadas una horita antes, uno sabe de qué va a hablar y entonces va a la reunión con las ideas claras, no a opinar si ese día llueve o no llueve. Entonces nos reunimos previa preparación, entendemos el proceso, y esto es muy importante, el entendimiento del proceso. De ahí identificaremos los riesgos que creemos que hay dentro de ese proceso, evaluaremos la efectividad de los controles, los identificaremos, veremos las recomendaciones posibles y haríamos un informe que tendríamos que hablar con el responsable hacer un plan de acción con el responsable para mejorar esos problemas, enviar un borrador, que el responsable lo vea y hacer un informe final. Vamos a ir en todos estos procesos, no os los voy a explicar todos, sino que una cosa. Es importante, yo resaltaría esto, entender el proceso. Para entender el proceso es muy importante documentar y que se nos quede claro que todo se tiene que documentar y escribir. Entonces, para entender el proceso, yo una cosa que haría es esto. Es decir, cogerme, está también en medio español, medio inglés, pero bueno, se ve. Es decir, un análisis por procesos implica, por ejemplo, esto es compras, ¿qué pasa desde que el vendedor, ahí ya no creo que lo vea nadie, desde que el vendedor, que pone aquí, ahí pone vendedor, recoge un pedido hasta que se cobra, todo el proceso dentro de la compañía, ¿qué pasa? Desde el principio hasta el final. Y ahí vamos a ver dónde están los controles, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, aquí dice, la mercancía es recibida y verificada con el albarán. ¿Está ok? ¿Sí o no? Eso es un control. Y esto es lo que tenemos que hacer cuando abordamos un proceso. Bien. De entender el proceso es donde veremos los mecanismos de control que hay. ¿Vale? Y de ahí es donde sacaremos los riesgos que tenemos dentro de la compañía. Entonces, la última cosita que os quiero enseñar es la matriz riesgos y controles. Esta, os aseguro que la transparencia buena se ve fenomenal. Entonces, lo que sí... estoy pensando una cosa para hacerlo más... A ver. Vale. ¿Se ve mejor? Vale. Esto sería una matriz donde nosotros veríamos, analizaríamos el proceso de compras de materias primas. Entonces, se llama matriz objetivos, riesgos y controles porque está dividido en tres partes. Objetivo, como veis ahí, riesgos del proceso y controles. Entonces, lo primero que hacemos cuando estamos analizando un riesgo es los objetivos del proceso. En el caso de un proceso de compras es el conocimiento oportuno de las necesidades de compra de materia prima. Eso es un objetivo que tiene nuestro comprador, ¿no? Suministrarnos a tiempo lo que le piden. Entonces, hay un riesgo. Nosotros ponemos el objetivo con el número 1 y el riesgo como 1-1, como primer objetivo y primer riesgo. Un riesgo es que pueda ocurrir un desconocimiento de las especificaciones técnicas en forma completa para elaborar el programa de compras. Entonces, a partir de ahí, tenemos que analizar la probabilidad de ocurrencia, es decir, la posibilidad de que esto ocurra o no ocurra, el impacto que puede tener que esto ocurra, ¿vale? Y el riesgo inherente, que es, considerando los dos anteriores, qué riesgo, qué conclusión sacamos, es decir, para el proceso de compras de materias primas, si yo conozco, si hay un riesgo de que no se de, que el comprador no conozca las especificaciones de la compra, yo digo, ¿esto es probable que ocurra? No. ¿Qué impacto tendría? Alto. Luego, bajo y alto, el riesgo inherente es medio. ¿Vale? Y luego analizaríamos el control que hay de este riesgo. Si el control es adecuado y tenemos un riesgo medio, el riesgo residual es bajo. Luego esto sería difícil que ocurriera. Vale. Luego pasaríamos a otra parte que serían los controles. Perdonad que no lo haya hecho más. Vale. Entonces, ¿qué control hay para que pueda suministrar ese riego, para que pueda suministrar un comprador la materia prima? Los compradores tienen la explosión de necesidades, es decir, los compradores conocen la demanda futura, luego pueden pedir antes para no romper stock. Luego habría que ver si ese control es manual o es automático, si el control es preventivo o detectivo, y averiguaría la evaluación de la efectividad del control. Si lo veo efectivo, pasaría a lo que serían las pruebas. Las pruebas serían averiguar que ese control es efectivo. Me metería yo en el sitio, o sea, seguiría yo un proceso y vería que se verifique que funciona. ¿Vale? Pongo los resultados de las pruebas y las observaciones. Esto lo tendréis todo en el material que se os da. Si pudiera encontrar, por ejemplo, otro ejemplo sería definición óptima de la red de proveedores. Es otro objetivo del comprador de materias primas. Yo tengo un riesgo a esto, que puede haber pedidos de proveedores que no los tenga homologados por mí, ¿vale? Esto puede tener un riesgo, una probabilidad de ocurrencia baja, un impacto alto, un riesgo medio, un control adecuado, estamos igual, no hace falta. Luego, ¿qué puede ocurrir en una empresa? Que, por ejemplo, los proveedores necesiten estar homologados para que yo pueda comprar. Entonces, puedo tener un riesgo que el hecho de que yo tarde en homologar un proveedor me dificulte la capacidad de asumir mis compromisos. ¿Vale? Aquí ponemos que es bajo, pero que está infracontrolado. A partir de aquí, presento lo que sería los controles, que sería estimar el coste de oportunidad de contar con un proceso de homologación lento. ¿Vale? Y finalmente vería, si no hay controles, siempre pongo un NA, un no hay controles. Bueno, esto es más o menos, y con todas mis disculpas, porque en ese sentido, sí, no esperaba la asistencia de tanta gente y creía que esto se iba a ver. Entonces, básicamente lo que trataba de transmitir es esta idea, es decir, eran dos conceptos claros: cómo hacer los riesgos, cómo priorizarlos y cómo gestionar un riesgo. Para gestionar un riesgo os recomiendo entender bien, seguir esta metodología, entender bien el proceso, el análisis por procesos tal como se os describe en esta transparencia, y lo que es la matriz de objetivos, riesgos y controles, que como veis está dividida en tres partes: cuál es el objetivo del proceso, qué riesgos tengo dentro de ese proceso y qué actividades de control tengo para mitigar el riesgo. Y por mí he finalizado. No sé si os ha aburrido.
Hombre, yo los contenidos son densos, las posibilidades de aplicación también muy amplias en función de la dirección que queramos utilizarla. Yo creo que a nosotros por lo menos nos vale como objetivo de la comisión, que era dar una pincelada de un área que va a ser muy importante. Desde el punto de vista de auditoría, a partir del mes de abril van a salir unas guías editadas por el REA, Registro de Economistas Auditores, sobre auditoría, y realmente esas guías de alguna forma de actuación están basadas precisamente en esta metodología de entorno de control, de evaluación de los riesgos, de identificación y ponderaciones un poco de en función de la importancia que tenga cada riesgo o los mecanismos de control que tengan. Y entonces lo que queríamos simplemente era dar una pincelada de por dónde van los tiros, y a partir de ahí pues lo que vemos es que no solamente tiene utilidad para los profesionales de auditoría, sino que puede tener múltiples posibilidades, pues para un director financiero, para un auditor interno o una persona que va a hacer un diagnóstico y va a exigir determinadas parámetros que sean importantes o desde luego el tema es exhaustivo, yo creo que está tratado con mucho material. El informe COSO está ahí, ya está siendo utilizado por las multinacionales en su metodología, y claro, la idea que desde el REA teníamos interés es que esa metodología pues llegara también a las pequeñas firmas y a los economistas en general. A partir de aquí yo creo que abrimos un pequeño turno de preguntas o comentarios por ir un poco matizando el tema.
¿Os ha parecido muy lioso esto?
Sí. ¿Alguna herramienta en el mercado que ayude a definir los mapas
de riesgo? Sí, vamos a ver. Sí, Ascend Young tiene un... Vamos, de hecho fueron gran parte del material. O sea, yo cuando estuve auditor interno sí me basé mucho en lo que tomé como consultores de auditoría interna de Ascend Young. Tienen una metodología, alguna parte está aquí, y sí tienen una herramienta, me consta. Yo no la usé en su momento, pero sí existe. Y también incluso SAP tiene un módulo de auditoría interna. De todas maneras, yo lo que me gustaría antes, porque a lo mejor esto ha sido demasiado denso, es decir que no, tal vez no sea tan complejo, entendiendo que somos unas, que no estamos en entidades de, o sea, no sé, de 600 millones de euros de facturación, sino que estamos en empresas más reducidas, ¿no? Yo lo que he intentado es decir, con esta metodología para arrancar, o sea, para mí sería ya una satisfacción, es decir, que por ejemplo, utilizar esto es una hoja Excel, no he usado ninguna cosa extraña, es decir, basado en un criterio, en eso, he hecho un mapita de riesgos, he entrevistado, he visto, he priorizado mis riesgos, a partir de ahí voy a atacar. Pero herramientas de elaboración de mapas de riesgos, sí, y con colorines, pero ya está, le he puesto colorines también. Es decir, que lo que pasa es que no la puedo vender en el mercado, porque creo que ya todos los de aquí me la habréis copiado, y además no es mía, es de un libro que creo que se llama el de Richard Tarr, creo que es uno de estos. La verdad es que me lo dejé y no recuerdo el libro de donde saqué, pero está escrito. Incluso daban un disquete para hacerlo. Por eso está en inglés, o sea, no es que yo sea un tío muy listo, sino es que está en inglés por eso. Es decir, cuando pone aquí Control Environment es porque lo copié y lo pegué y he sido un vago y no lo he cambiado. Sí, mira, este libro sí, porque por ejemplo, y en esto sí que me gustaría, te da bastantes ideas en cuanto a cosas a tener en cuenta, es decir, por ejemplo, aquí dice, o sea, tiene una serie de cuestionarios que son interesantes, desde luego, para la hora de trabajar, te descubren cosas que no habías pensado nunca, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, perdonad que os lo enseñe así, y estoy seguro que ya tú no lo ves. Ya es que como tú veías todas, digo, o sea, aquí tienes objetivos. Fijaos que esto que ha parecido tan surrealista que he dicho yo y que os habéis puesto así una cara de objetivos, pues aquí tenéis objetivos, riesgos.
No es por vender el libro, pero.
Y puntos. Oye, pues. Podría por comisión, nos podrían
sí,
dar.
¿Eh?
Y si pone aquí realmente controles. O sea, que puede ayudar. Y luego hay libros muy buenos de auditoría interna, sobre todo los americanos. Es una pena, es que mi vida está en cajas, entonces como he venido hace poco no tengo los libros para acordarme cuáles son, pero hay uno de estos, el de Steven Fornarow, este realmente a mí me ayudó a elaborar muchos cuestionarios a la hora de afrontar auditorías. Cuando estuve de auditor interno, que realmente es lo que a mí me ayudaba, porque había cosas, sinceramente, que en la vida me hubiera imaginado. O sea, proceso de compras, pues tú puedes imaginar, pero ¿cómo te detalla el proceso de compras? Es un libro que te dice muy bien, imagínese usted que es no sé qué, estas son las preguntas que tiene que hacer nuestra empresa. La verdad es que es muy interesante. Yo lo tengo en inglés, pero no sé si está traducido al castellano, no lo sé, ni me he preocupado. Pero es muy interesante a la hora de hacer cuestiones.
No, yo en este libro lo que veo es que dices, bueno, ¿qué metodología seguimos un poco para...? Porque la que estábamos acostumbrados es, me voy al ciclo de compras y cuentas a pagar, o al ciclo de ventas, o nóminas. Lo que aporta es otra división un poco de las actividades que son críticas, para que uno, en función de las necesidades, se centre más en unas o en otras. Y además ya hay unos cuestionarios bastante estructurados y bien hechos. Entonces, con ejemplo concreto y de cómo, de un caso real o un caso hipotético. Entonces dices, está bien, o sea, es un salto cualitativo entre la forma que habíamos tenido nosotros habitualmente de enfocar el análisis del control interno, y está marcando unas barreras que están muy claras, y además lo bueno es que desde el punto de vista de auditor, esa es la metodología que se va, que cuando el ICAC hace un control de calidad te está siguiendo y dice, ¿cuál es el entorno de control? ¿Usted ha fijado, de alguna forma ha evaluado los riesgos? Entonces estamos hablando todos en ya el mismo lenguaje, cosa que hasta la fecha pues solo lo hablaban unos pocos. Y entonces yo creo que lo bueno que tiene no es por vender el libro, sino que es lo único que hay y está consolidado ya, porque no es nuevo tampoco, sino que ya está bastante tiempo y nos abre un campo de posibilidades,
Sí, además estaba buscando, pero te pone también las, no sé, lo que eran las, algún proceso y tal. Yo creo que el informe COSO abre un poquillo así las ideas, ¿no? Yo creo que a lo mejor al principio, la experiencia que lleváis en estas cosas, pero al principio esto suena un poco, como a mí me pasó, pero cuando uno investiga, dice, pues la verdad es que es una herramienta muy útil, y luego resulta bastante fácil, no es una cosa muy, muy complicada.
Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta o algún enfoque? Es que, la verdad, el objetivo era pues que la gente supiera que este es otro enfoque distinto de revisión, pero la verdad es que posiblemente lo que haremos es sacar algún seminario o alguna jornada, porque es tan amplio que si alguien quiere profundizar, pues bueno, necesita bastante más tiempo, Y si por ahí al fondo hay alguna pregunta o algo, ¿no? Pues si os parece bien, pues damos por concluida un poco la sesión, Deciros que estamos preparando otras actividades para el mes de abril y ya entraremos en contacto para comunicarlos. Y sobre todo agradeceros vuestra asistencia. Buenas tardes.
Vale. Muy bien. Yo creo que me ha salido fatal.
¿Qué?
Yo creo que me ha salido fatal.
No. Pues lo has dejado parado.
Es que nada. Y solo con que marques un poco las líneas que van, se les abre unos campos.
Ya. No sé, es que no.
Ahora te presentaré a gente.
Vale.
¿Qué tal?
Thank you.
estaba haciendo fatal.
No, no, para nada. Al contrario, yo no he visto mejores.
¿Eh?
Bueno, en cuanto a relajado, y cuanto a relajado y todo.
Que un momentillo que...